abriendo nuestra tertulia de hoy martes 27 de octubre de 2009. Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empezamos por Juan Ángel Urruzola, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Seguimos con Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
Ahora, Conrado Hughes, ¿todo bien?
Todo muy bien, Emiliano.
Y dejo el saludo para Jaime Jaffé, que ya se está incorporando. El domingo, además de intentar elegir presidente de la República, los uruguayos sí elegimos parlamento. Lo de presidente resuelto el domingo, ustedes saben, es algo que depende, después de la reforma constitucional del año 1996, de que alguno de los candidatos alcance la mayoría absoluta de votantes. Eso no pasó en esta ocasión. De todos modos, sí se ha elegido el poder legislativo. Y tenemos ahora ya, a diferencia de ayer, los datos producto del escrutinio primario de la Corte Electoral, que aún albergan algunas dudas, no permiten conocer todavía la integración final de la Cámara de Representantes, pero sí aportan la conformación de la nueva Cámara de Senadores. Por el Frente Amplio fueron electos 16 senadores, 6 del Espacio 609, 5 del Frente Liberceregni, 2 del Partido Socialista, 1 del Partido Comunista, 1 de la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad y 1 de la Vertiente Artiguista. En el Partido Nacional fueron electos 9, 5 por Unidad Nacional y 4 por Alianza Nacional. Y en el caso del Partido Colorado fueron electos 5 senadores, 3 de Vamos Uruguay y 2 de Probas, propuesta ballista. Podríamos empezar por ahí, Jaime, ¿qué te parece? Para ver cómo queda distribuido el poder interno en los tres partidos, tomando como referencia esto, el Senado.
Bueno, buenos días. La primera impresión que me causa es que, contra lo que se esperaba en por lo menos 2 de los 3 partidos grandes, hay una situación interna muy equilibrada que resulta, ¿no? Caso a caso, en el Frente Amplio se esperaba una de las probabilidades que se manejaba era que la 609 arrasara, digamos, y se constituyera en una mayoría potente y sin un contrapeso interno. Sin embargo, mirando la relación entre los sublemas, digamos, con los cuales asistieron a las elecciones, si uno dice, bueno, hay 6 senadores de la 609 más un senador de la 1001, que con lo cual conformaron, eran los 2 grupos grandes del sublema que conformaron, son 7 senadores, y tienen al otro lado de la balanza del frente, por plantearlo de alguna manera, el contrapeso, serían los 7 senadores que saca el sublema conformado por el Frente Liberceregni, que obtiene 5, y 2 del Partido Socialista. Y quedarían los 2 senadores, uno de la vertiente y otro de la capele.
Tú allí estás agrupando según los respaldos a Mujica o Astori en la elección interna pasada.
Sí, con una excepción, porque la capele apoyó a Mujica y sin embargo la estoy dejando como un sector que probablemente juegue junto con la vertiente en una situación que por ahora no podemos, en una posición que por ahora no podemos todavía anticipar, pero por algo no integró finalmente el Espacio 609 desde el punto de vista electoral. Allí dio una señal muy fuerte de querer cumplir otro papel. Entonces yo pienso que quedó una situación de equilibrio finalmente, aunque no se puede dejar de señalar que por primera vez en la historia del Frente Amplio un mismo sector en 2 elecciones consecutivas se convierte en la mayoría interna. Esto nunca había pasado en la historia del Frente Amplio y hay que tomar nota de ello.
Estás hablando del MPP.
Del MPP, y es una mayoría muy sólida.
Del Espacio 609.
Claro, Espacio 609 es algo más preciso que MPP. Hay veces que por simplificar decimos
Espacio
MPP.
609.
Sí, y no solo mantiene, sino que aumenta un 10% grosso modo en relación a las elecciones pasadas.
Exacto, repite, primera vez que sucede en la historia del Frente. Antes, miren, solo había pasado con Democracia Avanzada, pero fue mayoría en 2 elecciones, el único sector, pero no en 2 elecciones consecutivas, lo fue en el 71 y en el 89. No. Igual que decimos...
No, en el 71 tu memoria, porque eres muy joven, te falla de pe a pa. La mayoría del frente en la selección de 1971, por un campo, fue el PDC, que tenía toda la bancada más grande.
No, Conrado, electoralmente el sector más votado del Frente Amplio en el 71 fue Democracia Avanzada.
No, señor, de ninguna manera.
La 10.001.
No, era la 1001. No, discúlpame, no vamos a discutir de esto.
La 1001, perdón.
No vamos a discutir de esto, es lo así lo que dije.
Yo creo que están equivocados, creo, ambos, pero capaz que la memoria nos falla a todos. Yo creo que era el sector de Michelini.
No, señor. No,
pero bueno.
Tire y pegue, no sé. Esto no es muy serio.
Bueno,
vamos a salir de este pantano cuanto antes, porque estábamos hablando de los números de ahora, los números que acaba de dejar esta elección, ¿no?
Pero hay un dato más en relación a eso, y es que el espacio 609 tuvo un desgajamiento, que es el sector del KPL, que mantiene su Senado en ese sublema técnico con la vertiente, o sea, cada uno de ellos lleva a su senador. O sea, que a pesar de eso, el espacio 609 conserva y gana ahí un 10% de voto.
Está bien, conserva no, porque en realidad formó un sublema. Por algo no integró finalmente el sublema, la KPL, digamos.
Digo el espacio 609.
Ah, perdón. Ahora te entendí, que aún sufriendo un desgajamiento mantuvo la condición mayoritaria y creció. Está bien, es muy importante eso.
Eso con respecto al Frente Amplio.
Sí.
Pasemos al Partido Nacional ahora.
Y yo creo que también hay una situación de equilibrio, aunque se invirtió la relación de fuerzas respecto a la que había como resultado de la elección de 2004, de todas formas hay un equilibrio porque hay un 5-4, no hay, digamos, hay un sector mayoritario, pero no es una mayoría, digamos, por demasiado con una distancia muy grande. Entonces yo creo que también queda una situación de equilibrio con mayoría herrerista, pero un contrapeso muy fuerte.
No herrerista, porque si vos tomás a Francisco Gallinal, quedarían un 4-4 y Francisco Gallinal haciendo de pivot. En el sentido de la una, digo.
Más
¿no?
aún, entonces, exacto. Sería el equilibrio. Si Francisco Gallinal va a apostar a jugar un rol, digamos, de articulación, como el que estamos previendo que podrían jugar la KPL y la vertiente en el caso del Frente, más aún podríamos, digamos, confirmar esa situación de equilibrio.
No, lo cierto es que no podemos ubicar a Gallinal como un herrerista.
No, herrerista no.
Estuvo en el herrerismo, sí, pero bueno, tiene sus orígenes en el evolucionismo y hace tiempo ya que viene liderando su propia corriente, la correntada wilsonista, que en esta ocasión, sobre todo para las internas, se alió con el herrerismo para conformar Unidad Nacional, pero digamos que es un espacio que tiene su autonomía.
Así que sería un 4-4-1.
Claro, cuatro herreristas, uno correntada wilsonista y cuatro de la Alianza Nacional, que también tiene obviamente su inspiración wilsonista.
Y para terminar, en el Partido Colorado yo era de los que esperábamos que Vamos Uruguay iba a arrasar, pero en una relación similar a la de las internas, que fue un 7-3. Y sin embargo, si uno mira al Senado, bueno, quedan 3-2 repartidos los senadores, y yo creo que la muy buena votación en el conjunto del Partido Colorado, muy buena en relación a las expectativas previas, ¿verdad? Finalmente produjeron una situación de equilibrio interno que no solo le da 2 senadores al sector que no es, digamos, no liderado por Bordaberry, sino que además lo comparten los 2 grupos que integran ese sector no bordaberrista, por decirlo de alguna manera, porque tiene un senador el Foro y un senador la vieja lista 15. Entonces, yo creo que hay una situación también de equilibrio. Este era el caso que yo menos esperaba, que las relaciones de fuerza se quedaran tan equilibradas. Y sin embargo, parece que...
Y en el caso este del Partido Colorado, además, se da otra particularidad, que si bien Ope Pasquet fue electo por Vamos Uruguay y por tanto integra el sector de Pedro Bordaberry, no es menos cierto que proviene de sectores vallistas. Entonces, se da también una situación de pivot ahí con respecto a los otros 2 candidatos, que para mí también fue una gran sorpresa en la distribución interna, porque daba por supuesto que José Amorín iba a ser senador. No daba por supuesto que Tabaré Viera fuera senador. Y dentro de lo que es el PROA también se dio una situación: la lista 15 hasta el día de hoy no tiene un solo diputado a nivel nacional, o sea, no tuvo representación parlamentaria salvo el senador, y por tanto va a ver cómo juega en ese nuevo sector PROA, que básicamente tiene una influencia del Foro vallista, ¿no? Pero en todos los partidos yo creo que es muy equilibrado el Senado, lo que demuestra de alguna manera, uno de los temores que yo tenía, por ejemplo, era que la fuerza del espacio 609 dentro del Frente Amplio fuera tan marcada que de alguna manera pudiera decir, bueno, no tiene un contrapeso interno, y creo que lo tiene, o sea, que fue una buena idea de última de hacer el Frente Liber Serengi como mecanismo de aglutinamiento de sectores que de alguna manera apoyaron a Astori. Y si uno mira esto, parecería ser que los partidos quedaron casi a la mitad divididos, casi a la mitad divididos por pensamiento, lo cual, con independencia de resultado final, es una buena cosa. Que los partidos exista necesidad de negociación interna y de diferentes corrientes de pensamiento, me parece que es una muy buena cosa.
¿Y quién sigue? ¿Juan Ángel?
No, a mí otra cosa que me da la sensación es que hubo parte de los votos de estos que van al Partido Colorado, me da la sensación que son votos que en los últimos 10 días perdió el Partido Nacional, ¿no? Y hay un corrimiento, y eso también seguramente explica de que el sector de PROA votó un poco mejor de lo que podía estar previsto. Porque, o sea, yo creo que si se hubiera votado 10 días después, el Partido Nacional hubiera perdido más votos y el Partido Colorado hubiera levantado más. O sea, había un crecimiento constante del Partido Colorado. Me da la sensación que se pinchó la candidatura blanca, y ahí, bueno, hay gente que decía, bueno, si estos están así, voto a los míos, ¿no? Y eso me parece que explica, y algunas pequeñas incongruencias de las encuestas me parece que surgen de eso. O sea, se las toma las encuestas como un dato que debe ser así hasta el último día, y son cosas que están muy
dinámicas. Claro. Yo lo que quería señalar es, primero, que creo que fue una magnífica jornada y que el resultado es, digamos, una reafirmación de la confianza que los uruguayos tenemos en nuestras instituciones, el clima. No me encontré, vamos a decirlo, lo que había hecho la otra semana, ni con ninguna vieja que me insultara, y anduve con mi auto embanderado todo el fin de semana por distintos lugares de Montevideo. La segunda cosa es que, como resultado de las proyecciones de escrutinio, me parece muy interesante lo que señalaba hoy de mañana Oscar, y voy a escuchar con mucha atención la evaluación que se va a hacer el miércoles que viene cuando Oscar venga a conversar con Emiliano sobre esto, sobre el tema de las encuestas, que, digo, liquidaron una, creo, de verdad después va a reaparecer, pero me parece que algún aspecto se liquidó, en donde, digamos, las proyecciones de escrutinio dieron muy bien, no tan bien como para que el Frente festejara la noche del domingo. Es decir, el pequeño margen de error que llevó a que se pensara que el Frente Amplio no llegaba a 48, sino que iba a andar en 47 y monedas, y que el Partido Colorado podía llegar muy cerca de 18, daba para lo fantástico de los números y de nuestro sistema el sistema de cociente decrecientes, daba que a las 1 de la mañana yo en mi casa hice las cuentas, y el Frente salía, el Senado salía 15 a 15, y los diputados salían 49 el gobierno, 50 la oposición. Y eso fue, me fui a dormir, digo, con eso que entre otras cosas para mí significaba un muy buen resultado. Yo estaba muy contento. Había estado muerto cuando escuché a Luis Eduardo González a las 9 menos 5 o 9 menos cuarto decir que los resultados eran otros. Pero digo, eran otros, pero claro, estábamos hablando de una diferencia de un punto para arriba, un punto para abajo, es impresionante. Digo,
menos.
No, por eso, pero digo, en los hechos, fíjense, el Frente en vez de sacar 17.4, 47.4, llegó a 48.2, y en vez de tener 15 senadores, tiene 16. Claro. Y el Partido Colorado, en vez de tener 17.9, va a sacar 17.1, y entonces tiene un senador menos, tiene 5, y el Partido Nacional, que estaba para sacó sus 9 senadores y afuera y bailando. Entonces
es interesante lo que tú mencionabas al pasar, y que también aparecía más temprano en el comentario de Oscar, el papel que juegan las empresas consultoras de opinión pública el día de una elección nacional, y cómo, pese a todo el vendaval feo, muy malintencionado que se armó en las semanas y los meses previos sobre estas consultoras, de todos modos, los dirigentes partidarios, los líderes de las distintas colectividades, el domingo de noche les creen.
Sí.
Les creen fielmente, porque ubiquémonos en la situación en la que estuvimos y en la que hemos estado siempre en los últimos años de elecciones. Los acontecimientos, los pronunciamientos políticos, los gestos se precipitan sin que haya nada de información oficial proveniente de la Corte Electoral. el escrutinio primario recién se terminó ayer en horas del mediodía.
Sí, a las 12.
En horas del mediodía.
Con errores garrafales como algún señor de la corte que dijo directo, porque a mí no me lo contaron, lo escuché yo, y que leyó cifras diciendo que ayer al mediodía...
Bueno, eso fue todo un
tema aparte. Que él sí había ganado. Ayer, lo escuché ministro, yo no podía creer que estuviera
un ministro de la Corte Electoral,
es un espanto.
Edgardo Martínez y Marioff, dijo en algunos medios de comunicación, en algunas radios en la mañana de ayer, que con los números del escrutinio primario que estaba terminando, la papeleta rosada lograba, el 50% lograba ser aprobada. Después pidió disculpas por ese error. No, pero donde iba es que... El escrutinio primario que realiza la Corte Electoral tiene sus tiempos, es un proceso muy delicado que tiene que estar dotado de una serie de garantías y que en teoría si se desconfiara de las empresas de opinión pública llevaría a que el domingo de noche nos tuviéramos que ir todos a dormir a las 10:30 a esperar hasta el día siguiente y a que, bueno, todos los partidos se reunieran, en fin, después del mediodía para empezar a tomar sus decisiones, ¿no?
Emiliano, y otra cosa,
no es eso lo que sucede.
Otra cosa.
Al punto de que alguien como Pedro Bordaberry, esa misma noche del domingo, a las 10:00, ¿no? 10:11 de la noche, dice, yo ya he resuelto que voy a votar a Luis Alberto Lacalle. Nada menos, fíjate.
Pero en todas las últimas elecciones ha habido hechos y gestos políticos importantes entre contrincantes y eso, basado en lo que eran los resultados de las encuestadoras. Y siempre ha sido así, y yo creo que es así, y es fiable, y me parece me parece que hay como una banalización, como en realidad leer los numeritos los lee cualquiera, pero no todo el mundo los interpreta y pone la misma cabeza. Entonces se generan todos esos malos entendidos. Tenemos dirigentes políticos que cuestionan a encuestadoras si el resultado no coincide al pelo con lo otro, y son cosas que se están moviendo. Entonces
sí, igual el boca de urna creo que fue un problema, y yo creo que ahí, mirado ahora el boca de urna, me parece que sí fue un problema, porque de hecho Luis Eduardo González en su boca de urna daba que el Frente Amplio obtenía una mayoría y una victoria en primera vuelta, que generó también de alguna manera un clima festivo, y que después
ojo que las empresas que se dedican al estudio de la opinión pública saben que el instrumento de la encuesta en boca de urna es riesgoso
por una razón, hay 30% de rechazo. Entonces proyectar sobre una cosa es proyectar sobre 6%, que fue lo que hicieron las encuestadoras la semana pasada, y otra cosa es proyectar sobre 30%. Entonces es un tembladeral. Hoy lo insinuaba Oscar, yo creo que el instrumento de boca de urna se va a caer en desuso,
sí, sin duda,
va a caer en desuso, solo como herramienta interna.
El instrumento del boca de urna le permite a las empresas de opinión pública el día domingo saber cuando está llegando el final del horario de votación, más o menos por dónde vienen los tiros, pero es tener una herramienta de orientación.
O es,
¿no?,
útil cuando tenés resultados de 60-40, pero claro, cuando tenés resultados como los actuales y 30% te dicen no contesto. No,
ahí está. Tú ibas a agregar algo más, Leonardo.
No, y en ese sentido me parece que ya mirando un poco el ranking de cómo se comportaron las encuestadoras, parece claro de que tanto Factum como Equipo, a mi juicio, naturalmente, fueron las que, quizás Equipo con un poquitito mayor precisión, fueron las que más se aproximaron al resultado final.
¿De qué estás hablando? ¿Comparando qué con qué?
Comparando varias cosas. Comparando las encuestas previas, comparando incluso la encuesta que hacen sobre el escrutinio y comparando después con el resultado final, ¿no? Haciendo una comparación en ese sentido.
Pero tuvo su contra, que fue muy evidente en la noche de la... Yo hice zapping, ¿no? Y Jorge Traverso se vio en cierto momento angustiado por el apremio de que sus dos colegas del 4 y del 12 estaban dando resultados, a empezar a transmitir los resultados de los otros, mientras Nacho Sosnávar se mantenía impertérrito porque no podía dar resultados. Entonces, cuando lo bien que hizo, yo digo, no, yo no estoy criticando, creo que hizo bien, dijo, yo no puedo, recién a las 9:15, yo tengo el primer mensaje que le mandé a un amigo antes de que Nacho saliera, y digo, Equipos tiene 48-29-17, pero lo dio en ese momento, mientras que los otros venían mucho más adelante dando datos que después fueron corrigiendo hacia abajo. Oscar lo hizo muy bien, y el caso de Luis Eduardo tuvo gran nobleza, porque a la 1:00 a.m. yo pasé por y estaba pidiéndole disculpas, además desde una óptica que, digo, para mí Luis Eduardo merece un gran respeto, porque en realidad Luis Eduardo se ha ganado la fama del gurú, que cuando anuncia a Luis Eduardo se produce el festejo. Y en realidad eso tuvo un gran contratiempo, que fue el anuncio que ganaba Sí Rosado, y entonces él dijo, yo quiero pedir disculpas porque para mí esto me duele, claro. Porque además hubo gente que se emocionó, había una cosa muy emotiva en esa disputa, más allá de los que votábamos, no votábamos, y claro, de que saliera a no saliera, provocó una gran desazón, y creo que fue una de las causas por las cuales el espíritu frentista el domingo de noche se planchó.
Jaime, sobre este tema de las empresas consultoras en opinión pública.
Yo simplemente quería suscribir que a mí me parece que se ha confirmado una vez más la confiabilidad que se le puede otorgar a las tres principales consultoras uruguayas, las que realizan, encuestas en forma casi continua y en la jornada electoral. Podríamos agregar allí Interconsult, pero como no participa directamente del día del día de la elección, digamos, no está en la misma categoría, ¿no? Pero tampoco había dado cifras tan diferentes. Si uno toma las proyecciones que lanzaron las tres, ¿no? Interconsult, Cifra, Equipos Mori y Factum, las últimas cifras y proyección de indecisos, estuvieron todas muy cerca del resultado final para el Frente Amplio, ¿no? La que estuvo más cerca fue sin duda de Equipos, que dio 48, Cifra había dado 49, o sea que se pasó un poco, y Factum se cubrió, entonces digamos no vale tanto como el pronóstico de equipo, porque Factum dijo, bueno, entre 48 y 50, y bueno, y ahí anduvo la cosa, pero al dar un rango, digamos, no es tan arriesgado como dar una cifra, entonces yo digo, ahí se reafirma la confianza que debemos tener en estas empresas que trabajan en forma profesional y en general no le erran demasiado en elecciones de este tipo. Otro caso son las internas, donde las muestras son más chicas y mucha incertidumbre sobre quién va a votar finalmente, etcétera, en elecciones nacionales. Ahora, después donde todos estuvieron un poco más lejos fue en la relación de votos entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, por un lado, y en el Partido Independiente, ¿no? Todos sobreestimaron al Partido Independiente,
subestimaron al Partido Colorado
y por lo tanto sobreestimaron al Partido Nacional. Pero digamos, uno mira globalmente y de todas formas están un punto y medio de distancia, o sea, está muy bien y podemos seguir confiando en estas empresas que trabajan.
Pero vos no crees que estaba habiendo una evolución, yo decía hace un rato, o sea, que claro que el Partido Nacional venía bajando, o sea, venía en picada, ¿y dónde van esos votos? Iban a los colorados. Entonces, si se votaba una semana después, claro, los colorados de repente tenían 19 o 20.
Está bien, por eso hay que mirar la tendencia siempre, cómo viene desde
yo creo que hay una vulgarización.
Eso es una punta interesante, porque es un hecho que en todas las empresas, y si consideramos el caso de Factum, eso se da en particular, el Partido Colorado venía creciendo
en las encuestas de las últimas semanas, desde aquel 10 en el que había estado congelado durante tanto
tiempo.
Está muy
bien. Y que además es gracioso, porque el doctor Julio María Sanguinetti ayer no pudo con su genio y dice, nos enterraron el 8, yo estoy seguro que tenían el 8, pero obviamente eso se revirtió en la campaña.
Pero además miran las encuestas como la fotografía, pero además la fotografía de lo que es y no de, si las mirás 4 o 5,
un momento de una
que se están moviendo, que suben y bajan. Y otra cosa que para mí es muy perniciosa es esa cosa de show mediático en la cual se ha transformado merced al papel que juegan en los noticieros de televisión, ¿no? Entonces se le ve la cara y la angustia muchas veces a ellos mirando los relojes, un resultado que la empresa ahí que los contrató y que los puso les exige, y las cifras que ellos tienen y los márgenes, que saben que si dicen A se pueden caer para un lado y si dicen B para el otro, y los márgenes son pequeñísimos y se están moviendo. Entonces me parece que hay una cosa de show que es,
bueno, deberán evaluar ellos si les gusta seguir o no.
Mismo en el caso de Luis Eduardo González, la primera salida que hacen en Canal 12, uno podía tener la lectura de que efectivamente no iba a haber segunda vuelta. Porque justamente al jugar sobre la presión del margen, y en un margen tan acotado como es este, yo creo que lo más razonable fue de pronto lo que hicieron algunas otras, decir, bueno, no estamos en condiciones todavía de decir determinadas cosas, porque eso también, por suerte, no pasó, genera un ánimo en la gente que está en la calle. Totalmente. Yo recuerdo en una elección donde un canal dio ganador al Frente Amplio.
Sí, la famosa, famoso episodio del 94.
Claro, o sea, en ese sentido me parece que... Canal 10. Y la Universidad de la República.
Con el Instituto de Estadística, que era el que hacía.
Exactamente. Entonces, creo que está bueno también saber que es un muy buen instrumento, que las empresas, hay algunas que son serias, otras van a tener que cerrar.
Ya está anunciado.
Y que por otra parte me parece que también como instrumento que es, hay que mirar las tendencias. Una última apunte, Emiliano. Yo creo que, ya mirando los resultados finales, el gran golpeado de esta elección interna es el Partido Nacional. En donde por eso
Nacional, esta no fue la interna.
Perdón, quise decir Nacional. El Partido Nacional en la elección nacional. Porque la caída que tiene, que va naturalmente en favor del Partido Colorado, marca también una tendencia de problema de liderazgo, ¿no?
Me dejan hacer un solo comentario cortito.
¿Una solo o un
solo? Un solo. Y yo he estado trabajando sobre una cosa que me parece muy interesante, que es el coeficiente de multiplicación del voto interna nacionales. La teoría decía que en las internas los frentistas iban a estar todos porque son militantes y qué sé yo, y la experiencia muestra del 99 a hoy que eso no es así y que es los votos agregados los que hacen la gran fuerza del frente. Eso ocurrió en el 99, ocurrió en el 2004 y ahora ocurrió dramáticamente. Y a su vez, que los partidos tradicionales, en vez de tener, digamos, que echan el resto, y eso lo ha analizado creo que muy bien Gianelli en algunos, echan el resto en las internas y luego obtienen un incremento marginal muy pequeño. En el caso del yo trabajé con los coeficientes del Partido Nacional históricos, y en el caso del Partido Nacional es dramático, pero si uno suma Partido Nacional y Partido Colorado, da muy consistente la previsibilidad de esto. Hubo un conspicuo, inteligente constitucionalista blanco que dijo que la evidencia de que las encuestas estaban mal era que el marginal decía que el Partido Nacional iba a sacar el 15% de los votos del nuevo millón 150, ¿no? Porque votan 1.150.000 en la interna y 2.300.000 en la nacional. Digo, sobre ese 1.150.000 están diciendo que el Partido Nacional va a sacar el 20%. Una ridiculez. ¿Saben cuánto sacó? El 14.45%. 14.45%, es decir, el incremento entre el medio millón de votos que sacó, el medio millón de votos que sacó en junio, el Partido Nacional llegó a 6.50. Esa es la prueba de que...
Vos que estás tratando de sacar una fórmula que te permita aplicársela a los resultados de las internas y decir, va a pasar
esto. No es una fórmula, un modelo matemático.
La patentás.